Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es su podcast Malafama. Hoy tengo el honor de tener a Diana Cobar.
Sí.
Diana Cobar. Pau.
Diana Paola. Pau. Paulina. Diana Paola Paulina.
Me estabas contando eso de tu nombre. A mí me pasa también, ¿sabes? Yo tengo doble personalidad en
¿de
la
verdad?
Vida.
Ajá. ¿Cuál?
Porque en la familia soy Rodrigo y
¿sí?
en el mundo soy Alan.
Mira, pues.
Ajá. Ajá. Pero no, nunca tuve pedo con ninguno de los dos, entonces era así como que como me llamaran, así era. Entonces,
¿y tus amigos cómo te llaman?
Alan.
Pues sí.
Ajá.
Solo tu familia, Rodrigo.
Sí. Cabal y una que otra persona que quiera sentirse especial. Ah, sí.
Rodrigo, te voy
diciéndome
a decir.
Rodrigo. Okay. Pero sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
bien
verte?
Triste. Pues estábamos hablando.
Ah, sí.
¿Lo puedo mencionar?
Claro, claro.
Queremos hacer un minuto de silencio por la partida de Liam Payne de
sí,
One Direction.
Qué triste, la
porque
verdad.
Porque hoy abracen a su amiga Directioner porque no le estamos pasando bien.
¿Y a qué hora por pasó esto?
Yo me hace como una hora.
O así, sea, cuando yo me enteré, pasó.
Ajá.
A la verga.
Se tiró en el lugar. Perdón.
Sí. Así, pero sí se habrá tirado.
Es insensible. Mira, yo siento que sí.
Lo estaban funando,
lo estaban funando. Lo estaban funando. Y entonces,
por
como que por ser muy pick me y así como muy llama la atención. Incluso dicen que hubo una chava que salió como a denunciarlo por ciertos actos indebidos. No lo sé. Pero, ajá, entonces supuestamente se tiró.
Qué loco. ¿Y en Argentina?
En Argentina. Qué triste.
Sí, sí estaba chava. ¿Cuántos años tiene? Como 30.
31.
Me
es que de verdad, yo me sabía la vida de ellos, me sabía el nombre completo, el nombre de los papás.
Okay.
Todo.
¿Vos sos de la verdad que lo siguió así durante todo X Factor?
Sí.
Ah.
No, bueno, después
okay.
En 2012.
Sí,
me obsesioné.
Fíjate que a mí me empezó a gustar One Direction gracias a la carrera solista de Zayn.
Ah, muy bueno. Zayn es muy
pila. Y escuché los primeros singles de Zayn y dije, pues chao, qué cabrón y que no sé qué. Y después a los meses salió Harry, ¿va?
Ajá.
Y Harry también, qué cabrón. Y yo, puta, y estos eran de One Direction. Y yo, no puede ser.
Así es que la música, o sea, si tú lo escuchas, la música de One Direction, o sea, no es buena, pues. Es
no,
o sea, sí, aquella tu canción chafísima.
Ah, pero las escribía.
Pero me encantaba.
Las escribía así, Ed Sheeran y Mara,
así
peladas.
Sí, pues. Yo las amaba, yo las amo.
Sí, a mí me gustan varias. Sobre todo así los hits, ¿va?
Sí.
Pero tenía una cuata con la que ya no hablo. Que era súper fan también. Y ibas a su casa y tenía así libros de Wonder Woman.
Yo también. Tengo hasta los Ken, así los muñecos. Los que jugaba. Con
qué triste. Barbies. Entonces ya no se van a reunir.
Ya no. Entonces siempre no va a haber reunión.
Sí, qué triste.
Ay, no.
¿Y vos qué pensaste cuando se separaron?
Ajá, sí me puse triste. O sea, me puse más triste cuando estaba chiquita y me di cuenta que fumaban marihuana. Y yo dije, no, ¿cómo van a fumar marihuana? Y no, estos hombres perdidos, dije yo. Y me puse a llorar. O sea, seguro me puse a llorar. Obviamente uno crece y es como, ay, ya, otros mundos, ¿va?
Todos mis amigos son moteros, ¿verdad? Sí.
Y así, pero eso, entonces, estoy muy bien. ¿Y tú qué tal?
Aparte de
eso,
aparte bien.
De eso estoy muy bien, gracias.
Sí, qué bueno que me encontré el contenido de Plaza Pública, donde tú sales.
Plaza.
Y la verdad que, o sea, no esperaba verte en ese ámbito. Ah,
sí. Sí, es que tenemos pasado, ya nos conocíamos.
Ya.
Y yo pensé que no se acordaba, pero es que yo les grabé un video junto con mis amigos de la universidad. Invitamos a la banda de Alan Rodrigo.
Escúchame, Cameo
de
Drive.
Rodrigo. Cameo Drive. Muy buena, por cierto. Los he visto en varios toques. Y entonces los invitamos a un programa que era una tarea de televisión, en donde teníamos que crear un programa, así un talk show y todo así la onda.
Claro.
Y pues los grabamos ahí tocando y... E hicimos dinámicas, concursos. Larguísimo.
Sí,
eso.
Sí, era un par
es
de
que
horas.
Aparte estábamos en segundo año de universidad, así que no sabíamos nada.
Segundo año.
Sí, o tercero.
A la madre.
Segundo o tercero, alguno.
Sí,
ya
me acuerdo.
Creo que segundo.
Me acuerdo de vos, me acuerdo de Olga.
Ah, María Olga.
María Olga y
la Mari.
Un par más.
Ajá, o sea, creo que fue por la Mari que ustedes vinieron, porque.
Tal vez sí.
Por Sónica.
Ajá,
que ella estaba en Sónica. Y cabal, los jalamos y ahí como que nos volvimos fans y empezamos a llegar a los toques
sí,
que
cierto.
Hacían y todo. Y así, pero es un video que no sé qué se habrá hecho.
Ni lo vimos.
Ni lo vieron, ni lo van a ver. Es que me acuerdo que yo lo edité y como yo estaba empezando en la edición, o sea, le hacía dibujitos y... O sea,
qué
ahorita
chulada.
Lo veo y te digo, qué chafa ese video, qué horrible. Pero pues, o sea, sí.
Pero en la U, ¿con qué herramientas se editan?
Adobe.
Okay.
O sea,
Premier.
Ahí la verdad es que teníamos la dicha que nos tenían como el mejor equipo. Okay, en ese okay. entonces, ahora, pues chica, ya renovaron todo. Y es como cuando te graduaste y remodelan todo y todo súper cool. Sí, y cuando tú estabas estudiando antes, era como...
A la verga, a mí me acaba de pasar eso. Regresé al colegio de mi infancia. Ajá. Y llegué. Y ese ya no es mi colegio. Yo me salí ahí en primero básico. Fíjate, va. O sea, estudié toda la primaria hasta primero básico. Y ahorita pasaron un chingo años. Pues, examen. Pero llegué y era así como que cuando yo estaba ahí, ponete, estaba la cancha grande de foot y abajo ajá. todo era tierra. Así. Ahora todas son de grama sintética. Y la entrada es así como que con tag y todo. Y así.
Pues chica, wow, más chica. Presupuesto.
Puta, sí, imagínate. Sí.
No, mi colegio ya ni existe. O sea, me gradué
y se acabó
y dejó de existir.
Qué
o sea,
triste.
Solo se convirtió en un colegio virtual. O sea, existen los de otras sedes, okay. pero no el mío. Yo como, bueno, o sea, mi infancia ahora es un parqueo de Agexport.
Ah. ahí está mi ese colegio. Va a ser el título del podcast.
¿No? Mi infancia es un parqueo de Agexport. Ay, sí, qué triste.
Pero sí, nos conocimos ahí y después ajá. nos mirábamos esporádicamente en shows.
Ajá.
Y hasta que saliste de ahorita del...
Hola.
¿Y cuándo empezaste con estos videos así?
2021.
Ok, o sea, son 3 años.
Ajá, sí, o sea, está empezando todo el rollo de TikTok en ese momento. O sea,
sí, es cierto.
Pues todo empezó como en ya marzo 2020, ¿verdad? Cuando empezó todo lo de la pandemia. Pero en 2021 fue cuando yo tenía que hacer mis prácticas universitarias y yo estaba uh-huh. buscando en dónde hacerlas. Y pues yo quería hacer TikToks y justo como que todo se puso perfectamente para que yo estuviera ahí porque fue como que la opción que salió debajo de la manga, porque yo no iba a estar ahí. O sea, no lo digo en mal plan, pues, sino que saludos, yo tenía saludos a mis jefes. Pero yo ya tenía como lugar de prácticas y ajá. me hostiaron. Porque mira, o sea, te voy a contar el chismecito. Yo desde hace tiempo yo quería trabajar en un medio de comunicación que termina en .com. Yo quería trabajar haciendo videos ahí porque me gustaba mucho el contenido que hacían, como okay. promocionando el país y la. Y entonces yo okay. quería hacer TikToks y me hicieron entrevista y me aceptaron y todo. O sea, me dijeron como, ay, te vamos a llamar para la segunda entrevista y te voy a mandar correo para decirte cuándo es y todo. Me ghostearon, o sea, la chava de recursos me ghosteó y yo como...
¡Qué feo eso!
Bueno, o sea, no ghosteen. Si ustedes trabajan en recursos humanos y son reclutadores, no ghosteen. O sea, ¿cuál es la necesidad?
Sí, yo creo verdad? Que bien guatemalteco también eso. Ajá. Es esa como falta de carácter de decirle a la gente que no.
Ajá, cabal, ¿va? Solo decirle como, mira, yo no te voy a contratar.
O encontramos inventarse un mejor una paja. Ajá, ¿cómo? Sí, como ya estamos muy adelante en el proceso. Ajá, y todavía como, ya no.
Ah, mira, ya no despedimos a la gente.
Ajá.
Pero ajá, o sea, me cae mal porque... ¿Cuántas veces no te ghostean
sí.
cuando tú pedís un trabajo? Y imagínate, en ese caso eran como las prácticas y como más tranquilo, pero imagínate la gente que de verdad se la pasa como todos los días buscando un trabajo porque necesitan tener un trabajo uh-huh. y ni siquiera saben si los van a contratar o no y están no. como a la expectativa y qué horrible.
Sí,
no ghosteen.
También no confíen en los lugares que los contratan inmediatamente. ¿Verdad? Sí, esos lugares también son así como que... Ah, bueno, entonces empezamos de una vez y vos así como que...
Ajá.
¿Qué?
O en los lugares
no me vas a entrevistar.
Cabal, o en los lugares que a cada rato tú miras que están posteando la misma plaza cada sí. 3 meses.
Sí.
Porque es como, ah, bueno, red flag.
Ah, ojito ahí va. Ojito a la mara de LinkedIn. Cabal.
Sí. Pero ajá, entonces como que después ya terminé... Ay, yo sí, como que escuché que empezó a vibrar el teléfono y estoy escuchando cosas aquí. Pero va cuando, de ahí como que me ghostearon y fue como, bueno, la vida sí, tengo que buscar otras opciones.
Por supuesto.
Y pues mi otra opción fue el zoológico. Y me emocioné tanto porque fue, o sea, llegué, me entrevistaron, incluso ya, o sea, sí me habían permitido hacer ahí las prácticas, los del zoológico. Uh-huh. Y me dijeron, sí, o sea, incluso puedes meterte a grabar a las jaulas. Y yo, o sea, yo me hacía ahí con el león, va, como, como grabando a león y todo. O sea, me emocionaba mucho eso porque a mí amo el zoológico, es como mi lugar favorito aquí para saliditas. Y
yo tengo sentimientos encontrados, pero sí me gusta mucho también.
Ajá, así. Como por la cuestión de los animales ajá, y todo esto.
Pero acabo de ir. Entonces,
pero les pagué 40 pesos. Sí, o sea, sí, yo sé. Pero como me gusta mucho, por ejemplo, ir a las noches de luna.
Sí.
Y es que es muy bonito, o sea, lo sé de cabal. O sea, entiendo tu punto, pero me gusta también. Y mi gusto culposo, dirían. Y entonces yo me emocionaba mucho hacer contenido de los animales porque siento que tiene mucho potencial para TikTok. Y
se viraliza, pues como sí, cualquier cosa animal.
Un animalito ahí durmiendo ya 100 mil likes. Como sí. El hipopótamo. ¿No has visto un hipopótamo que se hizo viral?
Ah, que muerde gente.
Sí. Pero chiquito. Ay, tan lindo.
El otro día que fuimos al zoológico estaba la capibara. Y la capibara estaba comiendo y por alguna razón tenía una hoja en la cabeza. Y así, fresh. Entonces,
como las fotos típicas de capibaras.
Solo está así.
Existiendo.
Comiendo, ya. Así, nada.
Se antoja ser un capibara, la verdad. Pero ajá, y entonces estábamos en época de pandemia.
Okay.
Así que en la universidad no nos dejaban ir presencial. Y solo era un día lo que iba a ir yo. Y fue como, no, es que por las regulaciones que tiene la universidad ahorita no podés ir. Entonces fue como, bueno, me despido de esta otra oportunidad. Y fue como, bueno, ya no sé a dónde va. Porque tampoco iba a ir a un lugar que no quisiera y que no me dieran ganas de ir. Porque pues yo quería disfrutar mis prácticas. Aparte que yo en ese momento como que estaba trabajando y pedí vacaciones. O sea, pedí incluso como que todas las vacaciones que tenía. Y pedí aparte que me descontaran los días que me faltaran para terminar mis prácticas.
Sí, pues todo estaba planeadísimo para ir ahí.
Ajá, ¿verdad? Yo estaba en Telus. Y es que, ¿sabes? O sea, saludos a call center. Aquí, ex call center. Pero, ay, sí, estuve 2 años y medio en Telus. Wow. Fue alegre. O sea, fue alegre hasta que pasamos a home office. No sé por qué siento que cuando yo empecé a trabajar desde casa me sentía sola.
No.
O sea, hablando ahí con los gringos y todo, sí. Fue como, y recibiendo maltratadas y en mi cuarto, yo como, ay no, te juro, yo hasta salía de mi cuarto y me iba llorando con mi mamá, así de, ya no quiero trabajar acá, o sea, ya no aguantaba. Todos los días antes de entrar a trabajar yo lloraba, porque de verdad la ansiedad de recibir maltratadas y no, o sea, no sabías si ibas a recibir maltratadas o te iba a ir bien en una llamada. Más que yo trabajaba en una cuenta como de servicio técnico, que no era como, eso era lo bueno, que no eran como cobros ni nada, sino que podías estar una hora así como, mire, pero de clic acá, ¿verdad?
Y aprendí la compu.
Cabal, así. Una vez estuve 8 horas en una llamada.
No.
8 horas, o sea, no exagero, 8 horas, hasta que llegó mi jefe y le fue a hablar a la señora como, mire, o sea, ella no le puede, era Wix, Wix.com, esa era mi cuenta como para diseñar sitios web. Entonces tú le ayudabas a la gente a diseñar sitios web, pero solo con consultas básicas, ¿verdad? Así como cuando llamas a Claro, como, miren, no está funcionando mi internet, ¿qué hago? Y te ayudaban, así como servicio técnico. Y entonces la señora prácticamente me estaba usando para diseñarle su sitio web.
Puta
así
madre.
Como, mire, ¿cómo pongo un botón? ¿Ahora cómo pongo una imagen? ¿Ahora cómo hago esto? Hasta que llegó mi jefe.
Y
yo así como, te juro, todo, ¿eh? 8 horas. O sea, entré como a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde yo seguía así como...
¿Cómo aguantaste?
Horrible, yo no sé. O sea, la gente me llevaba comida. Yo estaba ahí como que mis amigos como...
Prisionera.
Mira, sí, ajá, sí. Unas tus leyes, tu juguito. Hasta que llegó mi jefe y le dijo como, mire, ella no le puede diseñar su sitio web. Si usted quiere que alguien que le diseñe el sitio web, contrate a un experto en diseño de páginas web. Pero ella solo es servicio técnico y ya la colgó. Y me calificó mal la llamada. Aparte de que estuve 8 horas ayudándole a la señora... Le colgaron y me calificó mal la llamada.
Qué traicionera.
O sea, ay, como pinche señora. Y no solo porque esas como cuando te califican mal en las encuestas te afectan en tus métricas.
Claro, claro.
Pero lo bueno es que yo ya ahí estaba como en otro puesto en donde sí atendíamos llamadas, pero nuestro principal labor era hacer como soporte, floor support.
Okay.
Así ayudar a los agentes.
No te afectaba entonces, tanto como esa que, métrica,
ajá,
digamos.
No me afectaba tanto, pero... Ajá.
Te voy a que traidor.
Sí, sí. Ay, no, horrible. Y fue, o sea, yo salí rendida. Mi jefe hasta me llevó como a la cafetería, me invitó una pizza, una Coca-Cola. Yo como llegué a la universidad después de eso y yo a dormir, así en el sillón,
no,
tirada.
No, sí, ni modo que... O sea, el cansancio mental que te causa de por sí una llamada, digamos, normal.
Ajá.
Y una llamada de 8 horas, no sé.
Ay, sí, está sí, o sea, terrible. La verdad es que... El trabajo de call center quiere ganas.
Sí.
O sea, hay gente que pasa toda su vida y les gusta estar como tomando llamadas, porque me contaban que había gente que hasta le ofrecían otros puestos y era como, no, aquí estoy bien tomando llamadas. Y es como, ¿cómo?
Hay mara que lleva así 12 años en el mismo call center y vos decís así, wow.
Y tomando llamadas, y es como, yo no puedo. O sea, de verdad, eso mi salud mental fatal, se arruinó. O sea, la empresa muy lindo y todo, me trataban bien y eso, todo bien. Pero es que el trabajo sí era bastante alegre.
Sí, yo también duré como 2 años y medio igual en Telus.
Pero estabas en cobros.
Y no, o sea, estuve en unas tarjetas que eran como prepaid cards, ¿verdad? Ajá. Entonces solo te llamaban para, mi tarjeta no funciona. Ajá. Y es así que, ¿por qué está bloqueada? Y lo solucionaba, ¿verdad? Y después estuve en Sprint, también de troubleshooting. Y ya no me acuerdo qué otra puerta. La cosa es que estuve como en 3 cuentas, uh-huh. Pero sí, pero el primer como año y medio fue como mi prime, ¿va? Así, ¿va? Los primeros 6 meses de llamadas y después el otro año como floor support y hasta así como que, ajá, thriving, así como que luchando por un puesto, así, ajá, así yo voy a hacer sup y lo que sea y si le eche huevos. Y después me subieron como a RTA, ¿va? De workforce, ajá, y ya no me gustó.
Sí, otro rollo.
Ajá. O sea, sí me gusta la reportería y todo eso, ¿va? Pero en ese momento de mi vida fue así como que esto era.
¿Va? Ajá. Tanto que luché.
Ajá. Y me dieron en otra cuenta. Y de las días directas de Telus era como el horario de 2 a 12. Ajá. Y lo odiaba. Entonces solo me deterioré y me harté. Y después, por más que yo les dijera que no quería estar, no me echaban. Te lo juro, pasé así como por lo menos los últimos 6 meses siendo un cafre. Ajá. Y no me echaban, mano. Sí, y yo como que ¿qué más tengo que hacer hasta que renuncie?
Sí, y es que a veces incluso hasta cuando renuncias llega alguien a convencerte que no renuncies. Y es que al final, o sea...
Me dieron todas mis vacas para no pagármelas, pero también me dijeron, va, tomes un mes de vacaciones y regresa. Y después mirábamos y yo como que basta, bueno, me voy a tomar el mes. Tomé el mes, regresé. ¿Y qué pensó yo? No, gracias.
Siempre no, gracias.
Sí, y ahí sí se enojaron y fue así como que... Pero yo les dije, les voy a dar mis 2 semanas. Le dije, oh, a ver. Ajá. Y me mandaron a hacer así como side by side. Y después como lleva como 10 minutos haciendo side by side. Y llega así el sub, mira, andate a echar y...
Y tu watch y lo entregas.
¿Qué vas a hacer 2 semanas?
Pues sí, pues sí. Ay, no, sí. La verdad es que quiere ganas. ¿Alguna vez rechazaste llamadas? Como, ay, no tengo ganas de llamadas.
Colgabas. En la primera cuenta donde estuve, sí. Pero porque, o sea, yo no sabía que eso no se podía hacer. Va, entonces estaba como en un pasillo donde la Mara lo hacía, ¿va? Ajá. O sea, no rechazar llamadas, pero así como que resetearse, ¿va?
Ah, sí.
En Lauro, y entonces todos caíamos. Y después como que la fila de la par va a tomar llamadas y nosotros va a platicar. Hasta que nos cacharon y nos pusieron DP a todos. Entonces ahí entendí que no se podía.
Ah, de verdad. Ah, yo también, yo no sabía que no se podía hacer. No, yo sí. Y es que, ¿sabes? Me pasó cuando... Después de Halloween de 2019, me recuerdo yo. O sea, yo salí así, mi primera fiesta de Halloween de la vida. Okay. Y regresé tarde a mi casa, obviamente cansada. En ese entonces como que yo... No era como, tampoco es que tome ahorita así que alcohólica, ¿verdad? Pero no tomaba en ese entonces tanto, pues solo era como, un traguito y ya. Pero estaba devastada, te juro, porque yo entraba a trabajar como a las 6:30 de la mañana. Y entonces ese día era 1 de noviembre y yo estaba con depresión porque no estaba con mi familia así celebrando el fiambre. Entonces sí, yo así como, yo quiero estar en mi casa, ¿va? Y me recuerdo que todas las llamadas que nos caían yo... colgando. No. O me reseteaba también, pero tenía un amigo a la par. Ay, perdón, los que, si hay alguien de Telus viendo esto, los TQM. Pero, mira, después, o sea, yo fui buena trabajadora, pero es que ahí de verdad te juro que, ay, no, no
sí,
me
dan hay ganas. Fechas que no dan ganas. Yo,
sí,
ponerte,
Navidad,
¿no? Y al final de mi periplo, sí, o sea, falté Semana Santa.
De verdad, sí. Ay, ¿te peló?
Me peló. Y después regresé y me preguntaron por qué faltaste. Yo porque no firmé nada.
Entonces, me fue a la playa.
Ajá, cabal. Y no sé qué excusa me inventé. Y me dijeron, ah, está bueno, que no sé qué. Y me seguían teniendo ahí, mano.
Mira.
Y yo así como que, bro.
Tanto que desaproveché.
Yo, bro, no échame.
A la madre. Sí, es que la verdad, sí, quiere ganas. O sea, sí. Me acuerdo incluso para la Navidad, como ese fue el primer año cuando yo empecé a trabajar. Porque antes como que trabajaba, o sea, trabajar como ya en una empresa, porque antes yo trabajaba bailando, o sea, en conciertos, con artistas, en shows, así.
O sea, siempre has bailado.
Siempre he bailado, desde hace como 10 años bailo.
Bastante.
Ajá, en musicales y todo eso, pero en los shows que estaba en ese momento no me pagaban bien, que digamos, o sea, el pago me pagaban 250 por un show. Eso me alcanzaba para pagar mis clases de baile prácticamente. Sí, entonces era como, sí. La verdad es que mi mamá, o sea, tuve la dicha que mi mamá en ese entonces me apoyaba full, 100%, porque como ya mis hermanos eran grandes, yo era la única chiquita que a mi mamá le tocaba como mantener, así que era más fácil, ¿verdad? Sí, pues. Más fácil. Y entonces, pues yo estaba en la universidad y ella me apoyó con eso. Hasta que de repente como que hubo recorte de personal en su empresa y quitaron su plaza. Porque habían dos empresas trabajando para la misma marca. O sea, la misma marca, pero tenía como dos... algo bien raro. Pero las juntaron para unificarlas. Y pues el puesto de mi mamá como que quedó en el aire y se desapareció. Y fue como... la despidieron, ¿verdad? Y mi mamá como, mira, mija, o sea, ya tienes que empezar a buscar trabajo. Y yo como, no.
Ya no te puedo seguir manteniendo.
Y entonces, yo me acuerdo, fue en... yo tenía 19 años, creo yo.
Ok.
Y entonces, cabal, fue un cuentazo porque al final, o sea, en ese entonces yo no tenía beca y fue como ya la mensualidad completa, matrícula. Aparte, yo me iba como en el busito de la universidad porque mi mamá trabajaba, entonces no me podía llevar. Y yo no manejaba porque me daba pavor manejar. Entonces, como que aparte el pago del busito y todo, ¿verdad? Así que empecé a buscar trabajos de comunicación.
Sí, sí, cambió tu vida, sí.
Cambió de repente, o sea, sí. Mi mamá todavía me estuvo apoyando unos meses más con su liquidación y todo, pero obviamente pues no le alcanzaba, ¿verdad?
Sí, claro.
Y aparte que ese año, que, o sea, ella se quedó sin trabajo en diciembre. Las empresas, tampoco si son de recursos humanos, no despidan a la gente en diciembre, pues, o sea, sí. Se me hace de verdad una culerada que lo hagan, porque imagínate Navidad y después...
Yo aquí he expresado mis opiniones acerca de recursos humanos.
Es que hay gente que... siento que recursos humanos debe de ser un área en donde al final te importa la gente.
Pero les importa
otras cosas.
Ellos son facilitadores de tus empleadores, ¿va? Mm. A ellos no les importa realmente el recurso humano. Primero le llaman recurso humano, ¿va?
Irónicamente.
Ajá, pero sí, o sea, ellos solo están ahí para recibir órdenes de sus jefes, que son los dueños de la empresa, y ejecutar, pues. Y ajá. Si vos tenés alguna queja, más o menos te escuchan con ciertas cosas. Y así como, pizza party.
Pónganse la camisola.
Sí. Sí, cabal, pero de ahí a que se preocupen realmente por vos, no es su chance. Es reclutar y que la mara no se mate ahí.
Literal. Ay, no, pero imagínate, o sea, vienen y despiden a gente en diciembre.
Sí, qué loco.
O sea, por ejemplo, en ese entonces mi mamá pasó la Navidad como...
deprimida.
No disfrutando al 100%, o sea, que ella obviamente nos compró regalos porque ella siempre ha sido súper detallista, a pesar de que en ese entonces pues no estaba trabajando, pero obviamente me imagino que ella la pasó preocupada pensando en qué voy a hacer, cómo me voy a mantener a mi hija, y así, ¿verdad? Aparte porque mi papá también en ese entonces como que no tenía trabajo, entonces como que mi mamá se preocupaba por mí. Y entonces
entonces regresemos hubo un paréntesis.
Eso te voy a explicar, que a mí se me van las vacas al monte. Entonces yo te hablo de una cosa y me voy a casa.
Hablando de que pediste vacaciones porque ibas a trabajar en el zoológico, ¿verdad? Y después no. Y ahora, como que ibas a entrar a la plaza pública. Por el call center.
Ay, perdón. Pero va. Ajá. Entonces.
¿Te dijeron que no en el zoológico? Ajá,
me dijeron que no en el zoológico. Y pues, ay, perdón. Y un amigo me dijo como, ay, mira, fíjate que yo les escribía en plaza pública. Y me respondieron súper rápido y me dijeron que sí nos pueden aceptar. Y yo como, pásame el contacto, ¿va? Uh-huh. Y les mandé un correo y efectivamente me hablaron. Y me aceptaron y fue como, mira, pues vamos a tener una reunión y así me platicas qué necesitas tú y así vemos si sí te podemos jalar y no sé qué. Y pues así fue, como que tuvimos reuniones y yo les dije, yo quiero hacer TikToks, y efectivamente estaban haciendo pues unos como proyectos piloto de TikTok ellos. Y ahí fue donde como que el director de plaza actualmente, él era el que iba a salir hablando en los videos, porque cada vez los videos eran con él contando pues lo que estaba pasando con las vacunas y todo eso. Pero me acuerdo pues cuando yo empecé en plaza, que fue un 7 de junio de 2021. Nice. Fue como, mira, cuando empecés, vamos a empezar sacando un video de por qué vino Kamala Harris a Guatemala. Entonces, literal, el primer día, ellos me pasaron un buleteado con toda la información.
¿Eso de... fue cuando dijo que no vino? Do not come, ¿va?
Ay, ni me acuerdo. Sí, yo creo que sí. No me acuerdo. Para la cosa. Pero, ajá. Pero la cosa es que cabal me pasaron el buleteado y en donde explicaban por qué había venido a Guatemala. Y con eso yo hice el guión. Pero era un guión, pero así bien básico, así como súper formal, aburrido. Y entonces cuando
como
llegué...
Como
un noticiero, así como la, 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 la. Y entonces llegué al... En ese momento yo grababa en una oficina de plaza que acondicionaron como para poder hacerlo estudio. Le pusieron la alfombrita y el fondo era pues una tela, así una tela como de licra que con clavos, me acuerdo que ese día nosotros clavando ahí la tela para que se viera bonito. Movimos un sillón y va, empezamos a grabar. Y entonces en ese momento como que ya teníamos el guión, pero con una amiga que era como mi mano derecha en ese entonces, que se llama Swandy, que ella pues ya cumplió su sueño español, porque se fue a España a estudiar una maestría y pues conoció el amor allá. Y se quedó allá. Y, ajá. Y entonces encontró trabajo allá y mira, o sea, ella ya haciendo su vida allá. Pero pues en ese entonces, cuando ella estaba en plaza, ella era mi mano derecha, porque las dos pues teníamos como el sentido del humor igual, estábamos como muy... atentas de las tendencias, de los memes, de las frases y todo, claro, esto, claro. Así que en ese entonces fue como, mira, ¿qué te parece si en lugar de que digamos esto así, le metemos como esta frase, este sarcasmo, este meme, hacemos estas referencias? Y ahí junto con mi jefe de ese entonces, los tres estábamos así aportando ideas. Y fue como le empezamos a meter como esa sazón. Y en lugar de tener ese guión todo aburrido, pues ya le metimos como esa chispa, que fue lo que empezó a caracterizar y a posicionar Plaza Pública, que fue pues justamente la forma en la que comunicábamos. Y más que en ese entonces, pues no teníamos como referente en Guatemala de cómo hacerlo, no, porque en ese entonces no había nadie más. O sea, no había otro medio de comunicación. Quienes estaban en ese momento era La Cuerda. No sé si, que es un también un medio de comunicación.
Creo que estaba
como,
Byron ahí, ¿no?
No sé, no me acuerdo.
No, La Chamba.
Pero
se
estaba
llamaba,
como, estaba Nidia, Franceli, y como que ellas salían en los videos ejemplificando situaciones que en donde abordaban como temas de feminismo y todo tipo de, pues, de situaciones. Entonces, pues éramos como distintos y nosotros como nos dedicamos a contar las noticias de manera entretenida. Pero pues no había nadie más, ¿verdad? Así que en ese entonces yo me acuerdo que nos empezamos a inspirar en el Washington Post, que justamente...
¡Qué buenos videos!
Ajá, muy buenos. En TikTok ellos hacían pues sketches. Sí. De ejemplificando lo que pasaba en Estados Unidos, pero de manera entretenida, la actuaban, daba risa, y empezamos a hacer eso también. Así que mezclábamos los videos en donde yo salía en un sillón hablando y los videos en donde salía actuando. Y eso fue algo que la gente le empezó a gustar bastante y yo como, ¡ay, qué bonito! O sea...
Claro.
Pero algo que también me di cuenta es que al momento de... que fuimos como los primeros, como quienes metimos esa bandera de empezar a contar así las noticias, también nos llevamos todos los cuentazos, ¿verdad?
Sí.
Porque, a la madre, o sea, te juro, el primer video...
¿Y no causó así como shock en la gente, como la forma que lo estabas contando, así como que sarcástico y con
no
memes?
No querían que lo sacáramos, o sea, me acuerdo que era un martes a las 7 de la noche, nada, que es que a veces se me quedan como bien los horarios y las fechas, pero cuando me habló mi jefe inmediato de ese entonces y fue como, mira, es que fulanito no quiere que publiquemos el video, y es como, ¿qué? Pero está muy bonito, ¿va? O sea, nos esforzamos y genuinamente sentíamos que rompía bastante con lo tradicional y que era muy buena idea. Y fue como, pero no quiere que lo publiquen, entonces yo voy a luchar para que sí podamos hacerlo, me empezó a decir mi jefe. O sea, mi jefe de verdad ese entonces era, pero te juro, lo mejor, o sea, de los mejores jefes que he tenido en la vida, porque él de verdad siempre luchó por su gente.
Sí, otro hubiera dicho, bueno, no.
Ajá, cabal, no. Hubiera dicho como, mira, dice que no, entonces
repetí
no.
El video.
Cabal, pero no, él luchó porque él siempre vio mucho la visión. Sí, él siempre tuvo como esta visión y él siempre fue como, mira, o sea, si no funciona, que nos lo digan los datos, pero los datos son los que nos van a decir si eso vale la pena o no.
Exacto.
No tu opinión, no tu postura. Y pues lo publicamos y al día siguiente, no me recuerdo si fue al día siguiente o a los días siguientes, llegó como a 100,000 vistas y yo así como... ¡Ah! yo me morí. O sea, yo así como, ¡ah! Me dio mucha ansiedad, te lo juro, porque yo así como, ay, no, qué exposición. Y más que estábamos hablando de temas políticos, sí, fue como, qué miedo, ¿qué dije yo? Había un debate, o sea, había sí, gente había que debate. Nos felicitaba como por la forma en la que comunicábamos. Uh-huh. Había otra gente que decía, pero ¿por qué habla como mexicana? Y yo como, yo no estoy hablando como mexicana, ¿va? Y entonces, pero la gente me empezó a defender como, no, ella solo está hablando normal, como exponiendo las noticias, ¿va?
Claro.
Y de otros decían como, por ejemplo, yo me acuerdo que empecé a decir como, ay, como dice la chaviza, BFF, o como términos así, y la gente, no, ya no se dice BFF, ay, qué chaviza, que no sé qué, que no se dice chaviza,
que se
dice...
Que se engancha así en una cosa que decís,
se pone a pelear así. Por cosas que nada que ver, o sea, la gente de verdad a veces, siento que la gente viene enojada y como que se viene a desquitar con uno por cosas que no valen la pena.
Sí, pero es cierto.
Y así, y empezaron como que, pues en TikTok, como todo... Pues normal, X. Pero pues ya el público de Plaza Pública, el público como que ya tenía el medio, fue okay. quienes pegaron el grito en el cielo. Porque en ese entonces Plaza Pública era un medio de comunicación que le llegaba más a personas mayores, como personas pues más como académicas, porque aquello eran como las notas como más profundas sí. y todo esto, ¿verdad? Así que era un público totalmente distinto al que yo le estaba pues apostando. Porque ese fue nuestro reto. Cuando yo empecé mis prácticas fue como... Queremos que le llegue esa gente joven, que queremos pues también abrir pues el público de Plaza Pública. Y pues lo logramos, eso fue lo bueno, que lo logramos. Y así, entonces la gente de ese entonces fue como, no, ¿cómo están haciendo eso? Si Plaza Pública es un medio confiable, que cómo se atreven, que no sé qué, que falta de formalidad, que no, y así, o sea, se pusieron a pelear.
Sí, a mí me parece bien curioso esa noción que es bien de acá, de ser tan críticos con cosas que no merece la pena, ¿va? Porque ponete, en Estados Unidos viene una cultura de que muchos comediantes dan como sus opiniones acerca de política. Y sí hablan de política, como Jon Stewart, John Oliver y toda esta mara. Ajá. Que esta viene desde los 90s, pues, ¿va? Entonces es algo como cultural donde la gente está acostumbrada, ¿va? Yo sí consumo medios tradicionales, pero también consumo Jon Stewart porque tiene una opinión distinta y me hace reír, pero, o sea... No tiene nada que ver que use humor, pero si está hablando de un tema central importante, el tema siempre va a ser el importante, pues, ¿va? Entonces aquí creo que como que se enfocan mucho todavía como en eso de, ay, no, pero no es periodista, ay, no, pero no es tal, y van así
el
como
drama
que...
drama de siempre.
Ajá, entonces, pero lo que importa es lo que estás comunicando, pues, ¿va? Es el mensaje que estás dando, no cómo, ¿va? El cómo va a depender de la plataforma que estés. Si vos hubieras trabajado en televisión hace 20 años, el cómo hubiera sido distinto como es ahora, pues, ¿va?
Ajá, y eso es lo que yo digo bastante, y como en varios talleres que he dado y todo, siempre les digo, el periodismo tiene matices. En nuestro caso, que hacemos pues Plaza Pública, hacemos periodismo, tiene matices. Claro. O sea, informar tiene matices. No siempre va a ser como en un noticiero que es súper formal, en una nota periodística.
Minutos, ¿verdad?
Ajá, una nota de 20 páginas, que tampoco está mal. O no, sea, pues... cada producto a su gente, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, pues lo que buscamos fue eso, encontrar una forma de cómo comunicarle a las personas que no se interesan en la política, que no se interesan en lo que le está pasando a tu propio país. O sea, sí. Al final crear ciudadanía, ¿sabes? O sea, informar uh-huh. a la gente, porque claro. yo creo que es importante que todos sepamos lo que está pasando en nuestro país, porque, o sea, nos importa, porque uh-huh. nos afecta. Entonces, pues eso fue nuestro objetivo, informar. ¿Pero cómo? Pues de manera diferente, uh-huh. porque queríamos llegar a gente que ni le pasaba por la mente meterse a leer una nota, meterse a ver un reportaje.
Claro.
Y al final, ¿sabes? Como lo curioso es que yo siento que hice este producto para mí, porque un dato interesante, ¿sabes? Es que yo nunca me vi en periodismo, o sea, nunca en mi vida yo me imaginé que iba a trabajar en este ámbito.
Sí.
O sea, te juro, yo, claro, en la universidad recibí clases de periodismo y todo, y el catedrático que tuve, o sea, mis respetos, fue muy buen catedrático, o sea, de los mejores catedráticos que he tenido, que se llama Cristian Dávila, porque era muy bueno, o sea, de verdad, te calificaba muy bien las tareas, te daba muy buen feedback, o sea, excelente, pero pues no me interesaba el periodismo, a pesar de todo, me gustaba hacer notas en ese entonces, pero no era mi rollo, mi uh-huh. rollo siempre fue la producción audiovisual, uh-huh. hacer videos, y aparte, pues que yo desde muy pequeña empecé como muy metida en el rollo de la comunicación.
Ok.
Porque así me cuenta mi papá, ¿verdad? Según él, desde los 3 años yo grababa anuncios.
Ah, ¿sí?
Pero, ajá. Ah, pero yo no me acuerdo, o sea, yo veo a mi sobrina de 3 años y yo digo como, a esa edad yo sabía hablar bien. No sé, ¿verdad? Eso dice él, pero bueno, yo voy a confiar en lo
los
que
papás
dice.
Mienten.
Ay, los papás mienten, los hombres mienten. Ay, pero no, no son bromas. Pero la cosa es que desde los 3 años yo empecé grabando. Ay, y otra vez me salté de tema, ¿te das cuenta?
Dale, dale, es un podcast.
Desde los 3 años yo empecé grabando cuñas radiales, radionovelas, pero no eran como comerciales, así que tu azúcar o que tu empresa de carros ni nada.
Sí metías temas como sociales, ¿no?
Ajá, okay. Desde siempre, como que desde muy pequeña yo estuve involucrada en grabar en producciones radiales de temas sociales. Entonces trabajamos, yo me acuerdo que hice incluso grabaciones con la PNUD y no me acuerdo qué otras organizaciones, nice. Pero incluso me recuerdo que también exponíamos mucho como la importancia de pues darle el espacio a los idiomas mayas. Entonces me acuerdo que grabábamos, por ejemplo, el anuncio, la cuña en español, pero también lo hacíamos en distintos idiomas mayas para llegar a muchas más personas y pues darle como que esa voz y esa importancia a todo eso, ¿verdad? Claro. Y entonces pues exponíamos así como situaciones que pasaban en distintas comunidades y así, que la verdad es que ya ni me acuerdo qué tanto porque eran un montón. Ajá, pero incluso me recuerdo que grabé varias radionovelas. Una radionovela era como exponiendo la vida de una niña que a sus 15 años como que se había metido con gente pues un poco turbia y se había enamorado de uno de ellos y había quedado embarazada, pero el chavo se había ido pues a la cárcel y como temas que tocaban temas pues difíciles. Y otro caso, pues también me acuerdo que hasta...
¿Y qué edad tenías ahí, esta chavita?
Esa estaba niña, era... Oh, wow. A la gran... Tal vez como 10 años.
¿Y tenías conciencia de lo que estabas diciendo? No,
no sabía. O sea, yo no entendía nada.
Vos solo leías y ya.
Ajá, o sea, para mí era una historia de amor.
Okay, wow.
O sea, no le ponía coco porque siento que en ese entonces no tenía como bien desarrollada mi conciencia y mi criterio.
Hoy estaba viendo precisamente que mencionas esto a una entrevista con Diego Luna, ¿no? Porque lo amo. Simplemente porque lo amo. La entrevista creo que ya la había visto, pero se me había olvidado ciertas partes. Y él estaba hablando acerca de en una serie que él dirigió, creo que hace como 2 años, de Todo va a estar bien. No sé si la viste.
No.
Va, entonces él dice que había una dinámica de pareja y como que ellos estaban dejando, se divorcian y que no sé qué, y ellos tienen una hija. Entonces dice que cuando actuaban las escenas con la niña ahí presente, no decían los diálogos. Entonces ponete, la actriz gritaba así: ¿dónde está la mermelada? Que nunca hay mermelada en esta casa. Y como que la niña solo tenía que reaccionar a eso. Después la sacaban de escena y ya se sacaban la madre, ¿va? Entonces, y él lo hizo porque cuando él era niño, o sea, él sí estuvo expuesto a muchas cosas, ¿va? Él como que miraba temas de adultos y así como que gente besándose y como que no había nadie que lo protegiera a él, ¿va? De esas cosas. Y como que lo absorbió, lo tuvo que aprender así bien o mal, pero él quería darle un ambiente controlado a la niña, pues, ¿va? Entonces era así como que le decían: mira, tú tienes que fingir que se te acabó el agua y tienes que decir tal cosa. Y así como que ok, en su interpretación lo hacía. Y no era como que no, decía el diálogo, ¿va? Entonces por eso te preguntaba eso, porque me llama la atención que sean temas tan sensibles y fuertes y vos solo así como que...
Sí, yo como, ay, es una historia de amor. No, sí, pero qué bueno, o sea, qué bueno que protejan hacia los niños. ¿Sí? Porque cuando no entendés, o sea, te quedas como, ¿qué es eso, va? Sí. Y aparte como
hablando
vivimos...
¿Vas a
decir? Ajá, y aparte como vivimos como en una sociedad que más en ese entonces súper tabú, sí. O sea, súper tabú con esos temas, nadie te lo va a explicar.
Sí.
O sea, me acuerdo, así como paréntesis otra vez. Me acuerdo
paréntesis
la primera
del paréntesis.
Paréntesis del paréntesis. Me acuerdo cuando yo empecé, cuando yo supe lo que era... sexo, o sea, yo no sabía. Y me acuerdo que era cuando estaba como viendo tele en mi cuarto y estaba con mi primo viendo películas y los dos así como cambiando, y de repente salió una escena sexual y yo así, ¿qué es eso, va? Yo tenía 4 años y entonces creo como 4, algo así, estaba chiquita. Y entonces pasó mi hermana y vio que teníamos eso en la tele, pero ninguno de los dos, bueno, yo no sabía. Y entonces mi hermana viene y le dice a mi mamá: mami, la Paola está viendo está viendo cosas sucias. Y entonces, ah, bueno, porque Paola me dicen en mi casa. Okay, sí. O sea, Pauli y Paola. Okay. Paola cuando están enojados. Pero fue como la Paola está viendo sexo o que no sé qué. Y me fueron a regañar, o sea, me dieron una santa regañada, me acuerdo yo. Y yo bien asustada, como no sé qué es eso. Y entonces hasta que llegó mi primo y fue como, eso se llama sexo. Y yo no le pregunté a nadie, o sea, yo lo busqué en internet. Y okay. Ya te imaginas con qué me encontré, ¿verdad? A mis... poquitos añitos de edad.
Sí, qué loco.
Pero sí, o sea, al final.
En lugar como... de explicártelo. O sea, ajá, una reacción así como que, mira, no, eso tal, tal, esto es de adulto.
Sí, nunca, nunca me dieron la charla. Pero sí, entonces, pues eso, como que siempre estuve involucrada en toda esa área de comunicación. Uh-huh. Cerrando paréntesis, ¿verdad? Como en todo eso de comunicación. Y pues yo siempre tuve en mente estudiar comunicación por eso, porque siempre mi papá estuvo involucrado, siempre vi cómo mi papá trabajaba con, pues, locución y todo eso. Mi hermana uh-huh. es locutora también. Así que siempre me gustó. Wow, y fue como, ves. Bueno, si quiero. Empecé como
siempre estuvo presente en casa.
Ajá, okay. Súper presente. Qué en cool. casa. Entonces siempre fue como primero quería ser locutora, uh-huh. pero después me interesé por los videos, por un trabajo del colegio que era de hacer como, hicimos como un tipo cortometraje, así tipo telenovela, me acuerdo yo. Mm. Y fue como, ay, me gusta editar videos, dije yo. Y así empecé como que me empecé a desarrollar mis gustos y decidí estudiar comunicación. Qué iba loco. A estudiar ingeniería en sistemas, la verdad. Así como bien random. Pero
me, después me gusta como la no. comunicación. Ajá, ingeniería.
No, sí me gusta la comunicación. Ingeniería o comunicación.
Pues, pero qué loco que el primer video fue el de los 100,000 vistas. O sea, funcionaste desde el día uno. O sea, tu visión funcionó desde el día uno. Entonces, ¿cómo fue la reacción de incluso la persona que no quería que se publicara? O sea, ¿qué te dijeron?
Ah, la verdad es que sí fue un exitazo. O sea, obviamente de esta persona que no quería que se publicara, después fue como, no, es que no están como que poniendo tantos datos periodísticos y que no sé qué. Y es que al final en TikTok, en ese entonces, que eran videos de un minuto, porque TikTok no te dejaba más. Minuto. O sea, era bien difícil como poder meter tanto para que tú mantuvieras como esta profundidad de los temas. O sea, al final lo que hacíamos era como resumir las notas de Plaza Pública, las explicábamos en un video, pero era como para más información, ándate a la nota, ¿va? Claro, o sea, sí. Si quieres saber más, pero ahí solo como que te dábamos el spoiler. Uh-huh. Y así, pero pues eventualmente ya la gente lo fue aceptando y la gente de verdad le empezó a gustar un montón. Me recuerdo todavía de un día que pasó todo un relajo en el Congreso que creo que querían aprobar en estado de calamidad o algo así, pero fue un relajo cuando Alan Rodríguez y Aldo Dávila se pelearon, pero que hacían en vivos y que, sí. O sea, eso era cine, te lo juro, era cine ver los en vivos de Aldo Dávila, porque te matabas de la risa.
Rip,
entonces.
Rip a Aldo Dávila, ¿vas?
Ay, cabal.
¿Qué pasó con ese Aldo Dávila?
Sí, cabal. Pero te juro que yo me quedé tan choqueada con todo ese drama y sí, relajo, hijo, que se hizo ese día en el Congreso que yo quise recrear la escena. Entonces, al final, como que ese video no fue algo en donde te explicaran como datos y así, donde yo te dijera qué estaba pasando como tal, pero yo ejemplifiqué todo lo que había pasado. Y fue un hitazo, o sea, ese video quizá no tuvo aquellas tus miles, 100,000 vistas en TikTok, pero en Twitter fue un hitazo, me acuerdo yo, que toda la gente lo empezó a compartir y toda la gente empezó a chulear el video, así como, ay, felicidades Plaza, que cómo me gusta ese video. Hasta me acuerdo que empezaron así como, ay, ¿quién es ella? ¿Cómo se llama ella? Y fue cuando me dijeron que me creara una cuenta en Twitter, profesional, así. Y yo como, bueno, y cabal ese día me creé otra cuenta en Twitter y fue como, ay, hola, mucho gusto, soy yo. Yeah. Y entonces me acuerdo que ese día fue cuando me empecé a dar cuenta de el hitazo que estaban siendo todos esos videos. Sí, porque al final tú no estabas acostumbrado que te contaran las noticias de esa forma.
Pero qué loco que tú, incluso teniendo videos exitosos, o sea, hasta cierto punto lo mantenías como parte de Plaza Pública, nunca lo absorbiste, ¿va? Nunca quisiste así como figurar en ese momento, ¿va? Sino, ajá, que era así como que, bueno, sí, esto es de Plaza Pública.
O sea, hasta la fecha. Hasta la fecha siento que sigo con un perfil bien bajo. O sea, como te decía, así fuera de cámaras. Yo soy muy espectadora. O sea, yo estoy pero leyendo todo lo que pasa. Yo estoy, se los juro, todo el drama que ocurre. Yo lo sé todo, porque siempre estoy leyendo, pero yo intento como no estar como, o sea, me han dicho mucho como, pero crea tu contenido para ti, o sea, posiciona tu nombre. Ay, me da ansiedad.
Sí, ansiedad.
O sea, me da como como aquella como espinita de, no sé.
También tenés muchas válvulas de escape, pues, o sea, también bailás, actuás y un montón de cosas. Bastante. Entonces, como que tenés como que...
Tengo todo mezclado.
Ajá, entonces, pues, así como que tenés como diferentes ambientes donde te puedes expresar de diferentes formas. Y no caer así como que, necesito dar mi opinión de esto.
Ajá, exacto. Y es que justo lo que te comentaba antes, ya fuera de cámara, que al final como que yo no soy alguien como que te voy a llegar a un lugar a hacer un análisis de lo que está pasando, de la coyuntura de cierto tema, sino que es mi problema de personalidad porque yo soy productora multimedia. O sea, ese es mi trabajo, ese es mi puesto. Por eso me pagan, por ser productora y producir material. Como que obviamente he tenido muchos años, como 2 años, gran parte de los videos que hacíamos eran investigaciones que hacíamos con mi compañera. A veces las hacía ella, a veces las hacía yo, o a veces agarrábamos notas de plaza, o a veces algún periodista de plaza nos ayudaba pasándonos material. Claro. Que este año eso es lo que más he estado haciendo, que hago videos de las notas, o los periodistas me pasan la información, o en muy rara ocasión, pues ya soy yo quien investiga. Uh-huh. Pero más que todo por facilitar el flujo de trabajo. Pero antes sí, yo me ponía a investigar todos los temas con mi amiga. Y entonces en Twitter que nos metíamos a investigar todo. Nos metíamos a investigar en las leyes, en los datos, las cifras. Entonces era un trabajo mucho más
minucioso, largo, ajá.
Porque nosotras no éramos periodistas. Entonces fue algo que se nos fue dando. Y, o sea, sabíamos hacerlo, pero tampoco teníamos como la experiencia de un periodista de cómo hacerlo. Entonces era un trabajo que nos llevaba mucho más tiempo de lo que le llevaría a un periodista. Y entonces, pero sí nos tocó. Entonces siento que ese es como mi problema de personalidad, en donde mucha gente piensa que yo soy como ya periodista como tal, pero yo me identifico como, como productora multimedia, ¿sabes? Pero, o sea, al final creo que también es muy raro. O sea, ni siquiera sé cómo identificarme bien, ¿sabes? Porque al final como que yo... me dan toda la información, pero creo que también el éxito de los videos es cómo lo contamos. Porque, o sea, yo podría contarlo como está escrito en una nota, como me lo pasan, tal cual. Pero te apuesto que no tendría el mismo empuje como tiene cuando te lo contamos de manera entretenida.
Es que ese es el éxito de TikTok, digamos, o sea, o de los youtubers en su momento, de que, o sea, que vos estás dando tu personalidad a lo que estás haciendo, pues. Exacto. O sea, si no, no funciona. Sí. Porque si vos estás leyendo, o sea, ¿quién no puede hacer eso? Y estás leyendo una nota y que no sé qué, y mataron a 35 y vas así. Cabal.
Entonces, y es lo que, o sea, al final es eso, como tirarse al agua y atreverte a hacer cosas diferentes. Uh-huh. Porque mira, o sea, yo siento que venimos acostumbrados, y también siento que esto tuvo responsabilidad en que a la gente le costara aceptar los videos de plaza. Porque siento que venimos acostumbrados a que el periodismo es formal, uh-huh, y a como que comunicamos de la manera tradicional. A que si alguien te cuenta una noticia, te la va a contar como lo hacemos en un noticiero. Que estamos así serios y que el teleprompter y todo eso. Pero no, o sea, al final, como te decía, tiene matices. Y como la gente tal vez venía con este chip, que eso pues tiene que ser explicado de manera tradicional, pues les costó soltar. Pero ahora sí te das cuenta qué medio de comunicación ya... pues no tiene TikTok, ¿verdad? Sí. O sea, ya te lo cuentan todo en TikTok, y quizá no muchos te lo hacen como de manera pues tan, pues como creativa o entretenida.
Es que ustedes lo que hacen es bien interesante, porque, o sea, lo normal es como ponerte, salís hablando y tiras imágenes, ¿no? Uh-huh. Pero vos incluso hasta te pones de portera, estás en el carro y haces un montón de cosas, ¿verdad? Sí. O sea, como que sí exploran más allá de las
sí,
cosas.
Sí, me gusta. Y es que, ¿sabes? Algo que me pasa es que yo me aburro rápido. Entonces, como que, si te das cuenta, los videos que teníamos a principio de este año son muy diferentes a los que tenemos ahora. Porque siento que a principio de este año, como, pues, hubo varios cambios en plaza. Y dentro de esos cambios fue como que intentáramos hacer los productos más formales. O sea, me dijeron como, mira, tal vez intenta como vestirte un poquito más formal. O intentemos, exploremos así como darle esa formalidad a los videos. Y desde que me lo dijeron, yo sabía que no iba a funcionar. O sea, yo ya sabía. Porque al final, ¿qué pasa? O sea, nuestro público en TikTok, o nuestro público que sigue ese tipo de videos, está ahí porque le gusta cómo se lo contamos. Sí. De la manera entretenida y amena. No les gusta la Diana de los videos de TikTok formales. O sea, esos videos... guácala. O sea, aburrido. Y te juro, o sea, me di cuenta porque todos esos videos, cuando empezamos a implementar eso formal, ajá, son videos que tienen una interacción así bajísima, nada que ver a los videos que teníamos antes. Aparte que yo siento que el año pasado y principio de este año como que me estanqué mucho, como que estaba muy quemada y de verdad que los videos ya no tenían como ese punch tan creativo como antes, pero hasta este año que me empecé a dar cuenta de eso y dije como, ay no, ya es, sentí que estaba perdiendo la esencia que llevaba desde antes.
El brillo.
Ajá, yo así como, me estoy apagando. Ajá. Y fue cuando decidí cambiar y empecé como... Yo algo que le digo siempre a la gente también cuando doy estos talleres y todo eso, les digo que busquen inspiración. Sí. Y entonces, pues, al buscar, yo busqué mucha inspiración de gente que te contaba temas y no necesariamente política, sino de cualquier otro tipo de temas. Y entonces fue cuando empecé a ver a varios creadores que hacían videos como temáticos o que salían caminando en la calle mientras te explicaban por qué el sol se va a extinguir en un año. O sea, claro, como que temas así bien científicos, ajá, ¿verdad? Y entonces intenté hacerlo y fue cuando ya empecé a grabar afuera, empecé a grabar de manera temática y a la gente le gustó mucho eso.
Esos recursos son bien interesantes. No sé si has visto la película de Big Short.
No.
Va, la película de Big Short trata de cuando explotó la burbuja de real estate en Estados Unidos.
Ajá.
Sale Brad Pitt, Ryan Gosling y un montón de gente. ¿Va? Entonces la cosa es de que por eso están hablando, sí, interactuando con la película. Primero, el personaje Ryan Gosling tiene acceso a romper la cuarta pared. Entonces me te encanta. Habla a vos a veces, ¿va?
Creo que la he escuchado, pero no la he visto.
Y te habla y que no sé qué, y te explica, mira, este cerote me va a hacer tal cosa, y lo hace y pasa, y el sol te voltea, así como viste, ¿va? Y aparte, cuando están hablando de un tema complejo, acuden al recurso de ir con Margot Robbie en una bañera. Tomando un baño de burbujas con un champán y te explica así un tema ultra complejo. Entonces te dice, mira, esto pasa porque la burbuja explota y que no sé qué, pero te mantiene así como que con diferentes dinámicas, ¿no? Entonces a mí me encanta esa utilización de recursos de que la Mara está haciéndose un café. Hay un maje que hace un mate, creo que en TikTok, y te está explicando términos así filosóficos bien, bien duros, ¿no?
Filosofía en un minuto.
También. Y él así como que, no, lo que pasa es que cuando Eurípides dijo así.
O sea, al final eso es lo importante, más en TikTok, que es una red social en donde tenés tanta competencia. Sí. Y me refiero a competencia de atención, porque va, está mi video en donde te estoy hablando de la defraudación que hubo en el Hospital San Juan de Dios. Sí. Pero después, ¿qué? Está un chisme de cómo le fueron infiel a mi prima. Sí. O sea, o un episodio de La Rosa de Guadalupe, una receta. Entonces, como que competís tanto con ese contenido.
Y solo es así.
Cabal. Entonces, al final, como que el reto es eso, que no te pase, ¿verdad?
Sí.
Que no te pasen y poner un gancho y saber cómo enganchar a la gente. Y aparte, posicionarte como alguien que te lo cuenta de manera divertida. O sea, por ejemplo, como te acordás este programa de Ben Keichin, donde te explicaba, ay, ¿cómo se llamaba? De Lingua Televisión, donde te explicaba lo que pasaba en la política, pero de manera chistosa.
Sí, le da chistoso.
O sea, eso era como un exitazo en donde de verdad te entretenía cómo te lo contaba.
Claro.
Y hasta la fecha creo que lo volvió a hacer como en sus redes sociales. Pero eso es lo importante, o sea, ver cómo comunicarle a la gente. Porque creo que aquí el objetivo de todos no solo es cuántos números voy a tener ni nada, sino el objetivo es voy a informar y voy a crear una comunidad informada.
Y generar conversación.
Exacto. Y no solo le voy a compartir contenido y voy a informar a alguien, sino que voy a hacer a ese alguien una persona transportadora de la información. Porque si le gusta mi video y lo entendió perfecto, ¿qué va a hacer? Lo va a compartir con sus amigos, con sus amigas, con su familia. Y entonces eso es lo más importante.
No es para grupos random de Facebook.
Ay, de Facebook no sé, pero sí de WhatsApp.
A mí sí, mano, qué random.
¿De verdad?
Sí, o sea, salí. Tengo cuates que todavía usan Facebook, entonces me lo mandan.
Yo
así.
No
mira, saliste en este grupo y así, a la verga.
Qué risa. Sí. Qué vintage.
50,000 vistas el video ahí.
Wow.
Yo digo así como que, ¿ves?
Ajá.
Funciona.
Y es que uno ya no tiene como. Ya no sabes hasta dónde puede llegar
ya no
tu video.
Control.
Ajá, sí. Ya no tienes control. O sea, yo sé que llegué. Uno de mis videos han llegado a varios grupos de Zona 21.
Wow.
Eso sí lo sé.
Qué cool.
De vecinos de Zona 21, porque cabal una vez me mandaron como, ay, mira, saliste en este grupo. Y yo, mira, pues, qué cool. Y decía como reenviado muchas veces. Y yo, qué bueno. Sí, y así, grupos de colonias, de un amigo como, ay, te mandaron al grupo de mi condominio. Y yo, ah, qué sí. chilero.
A mí un buen parámetro es cuando mi mamá o mis tías me hablan de un video. Es así como que les llegó así orgánicamente. Cabal. Y es así como que, mira, te vi el otro día. Pero yo a veces sí me paso con las cosas que digo. Entonces es así, cuando alguien sí, me dice, te vi en TikTok, es así como que, pueden ser muchas cosas. ¿Qué viste? Sí, solo me quedo expectante. Hace poco mi jefe me dijo eso. Vi un video tuyo en TikTok. Y así, ¿qué?
Todo
y que si era una mulada que me entrevistaron en la calle, pero no era ni mío, pero ¿me entendés? Ajá. O sea, yo siento que también los medios que entendieron que también, o sea, son multimedios al final del día. O sea, ya no puedes depender solo de la nota, sino que tenés que hacer el video también, porque sí. ya sos un noticiero y sos un canal.
Ajá.
Va, ya no puedes ser solo el de las notas y el purista, así como que no es sí. que nadie hace esta investigación de 7 páginas. Pues uh-huh. sí, nadie la lee, ¿va? O sea, y si lo hacen es un porcentaje pequeño versus la gente que va a ver el video de 2 minutos explicándolo.
Ajá. Ajá. Y eso es lo importante.
Sería lindo así, que 200,000 vistas fueran 200,000 leídas, pero no va a ser así. ¿Va? No, Guatemala no lee. ¿Va? Uh-huh. Pero ajá. sí, no me gustan los medios que son ni los periodistas. Que es,
así, que, aquí no hay...
Aprovechando el temito. No, que son demasiado puristas con las cosas. Y pasan la música, pasan la actuación, pasan todo. Que es así como que ya no se adaptaron al cambio. Entonces se quedaron así como que no es que antes Pink Floyd grababa rolas de 7 minutos y así. Ay, sí. Ya no, así. Ya
todo no. cambia. Sí. Todo cambia.
Ayer hablaba con un patojo que es músico, que se llama Joaquín, tiene 20 años. Ajá. Y el men me estaba contando, yo le pregunté así como que cómo componía rolas y todo así. Y él me dice así como que, o sea, a mí me gustan las rolas de 3 minutos para abajo. Uh-huh. ¿Va? Y él hace rolas de 3 minutos para abajo. ¿Y está bien? ¿Va? Ya sí. nadie tiene el tiempo, escucharon una rola de 8, 10 minutos, ¿verdad? Entonces todo se adapta y vos te tenés que adaptar. Si no, pues ahí está el olvido.
Ajá, pues sí, cabal.
El olvido y la irrelevancia están llenos de gente, ¿verdad?
Sí, y es que todo cambia y, ¿sabes? Eso es también algo que yo aplico mucho porque, como te decía, yo me aburro fácilmente de los videos que hago. O sea, actualmente estoy buscando cómo renovar el tipo de videos que hago, que siento que la gente le está gustando, pero yo me voy aburriendo. Entonces, como que siempre busco la manera de irlo cambiando. Y eso es, también siento que aplica mucho porque cuando ya uno va haciendo mucho de lo mismo, ya poco a poco se vuelve rutinario. Sí. Entonces ya le empiezas a aburrir a la gente. Es como, ay, pero estás así, ya es lo mismo y lo mismo, ya yede, como dirían por ahí. Y entonces también creo que va mucho de la mano con eso que decías, que la gente que se queda muy en su burbuja de antes. Porque como todo cambia, o sea, uno tiene que ir de la mano con ese cambio. Más con la tecnología, que a la madre, ¿cómo va avanzando?
Sí.
O sea, tenés que ir de la mano porque si no te vas a quedar atrás.
Sí.
O sea, incluso yo ahorita he visto que todavía siguen varios medios de comunicación de Guatemala que siguen con ese mismo formato, incluso en TikTok. Que lo mismo que pasan en la tele lo suben a TikTok y es como... ¡qué aburrido! Sí. Y si hay gente que lo mira, pues...
No entienden el lenguaje tampoco, pues...
No entienden el lenguaje. Y eso es lo que me enoja también. Que he visto incluso marcas, pues, de comida o así, que suben videos o pautan videos en TikTok. Uh-huh. Pero son videos que nada que ver con lo que la gente mira en TikTok. Y es lo que me enoja, ¿sabes por qué? Y esto va esto va con pasión, ¿no? Porque las marcas que hacen esos videos para subir a TikTok son agencias de publicidad, o sea, son hechas por agencias de publicidad.
Sí.
Y se supone que si tú trabajas en una agencia de publicidad, tú tienes que saber qué contenido vas a publicar en cada plataforma. O sea, en TikTok no vas a subir una animación que, por más bonita que esté, o sea, solo es una animación con el logo y ya.
Sí, no le importa.
O sea, yo me he quedado viendo eso, es como... ¿Y eso qué valor aporta? Nada.
Sí, y en TikTok también está como el valor que le gusta a la gente de que le expliques las cosas, ¿verdad?
Ajá, lo orgánico.
¿Cómo hiciste ese diseño? ¿Cómo lo animaste? Ajá, eso cabal. Tenía más sentido que solo poner así como que, mi logo.
Ajá, cabal.
Del producto que no conoces.
Cabal, exactamente. Y que ni siquiera entendés de qué es este video, ¿va?
Sí.
Ajá, y pues sí. O sea, creo que al final es muy importante que uno sepa para qué plataforma, cómo funciona cada plataforma y el público de cada plataforma. Porque, o sea, los medios de comunicación que suben ese tipo de contenido sí tienen vistas, y más porque muchas veces como que
son medios gigantes, pues.
Ajá, y así maquilan el contenido bastante, pero pues qué de bonito te dejan, ¿va? O sea, qué de orgánico tiene en una red social como TikTok.
Sí. Nada. Y sobre todo esa red que premia lo orgánico hasta cierto punto. Ajá. No sé cómo está ahorita con lo de las pautas, porque mucha gente se está quejando de que las pautas vinieron a cambiar todo.
¡Horrible! Ajá. O sea, ay, no. Me da risa porque no sé si te pasó que abrías TikTok y te salía el anuncio de Walmart. Sí, o ahorita el de la despensa. Chapa. Pero lo abrís otra vez. Y lo abrís otra vez. Y yo como, vaya, ya sé que van a tener su Black Friday. Ya déjenme en paz. Pero sí, o sea, la verdad es que odio los videos pautados.
Me gusta y no me gusta el hecho de que sea así como que enfocado en contenido y no en perfiles, uh-huh. porque hasta cierto punto te hace que te esforces, va. Así ajá. como que digas, o sea, no importa la hora que subas este video, si es bueno, va a pegar. Va.
Cabal.
Va, mataron ese como que concepto que había antes. No, a las 6 es la mejor hora, va. Y no, sí, va, no. O sea, lo puedes subir a las 10
TikTok
y
es
pega.
Bien raro.
Ajá. Sí. Pero a veces hay cosas que vos sí te querés dar una libertad de no hablar de política, ponete, o hablar de otras cosas, así en mi caso, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo quiero hablar así acerca de una anécdota que tuve cuando tenía hace 15 años, ¿va? Entonces, sí, es un video como más solemne y no tan de tirar mierda. Uh-huh. Y ese, si tuviera como la cantidad de seguidores que tengo ahí en otra red social, funcionaría, ¿va? Pero ahí no. Entonces, uh-huh. así como que...
Sí, TikTok es bien raro, la verdad, todavía sigo sin entenderlo.
Nadie lo entiende, o sea, quien dice que lo entiende miente.
No, o sea, es que el algoritmo es bien raro y cada día cambia. Sí. O sea, de verdad, cada día cambia el algoritmo. Sí. Por eso hay gente que incluso dice como no voy a trabajar para el algoritmo, sino que voy a trabajar por la calidad de mi contenido. Y es como viven tranquilos.
Sí.
Yo a veces sí me estreso pues por el algoritmo porque es como no sé qué les va a gustar, pero baja.
Porque si quieres que lo vean, pues.
Sí, ¿verdad? O sea, para mí es importante también.
Y hablando de eso que estabas diciendo de que te aburrí rápido, ¿es así en todas las áreas de tu vida o solo es en las
no.
áreas creativas?
O sea, por ejemplo, en el amor no. Sí, yo soy una mujer leal. No, en el amor no. Pero... Ah, sí. Sí, o sea, sí en otras áreas. Por ejemplo, a veces estoy como recibiendo clases de baile. Ajá. Y es como, bueno, ya pasé 3 años aquí. Bueno, tampoco, eso ya, 3 años ya son
sí, bastante,
gran tiempo.
Sí.
Pero es como, bueno, ya me aburrí, quiero aprender algo más. Ah, bueno, esto ya me aburrí, voy a meterme otra cosa. Okay. O con los juegos también, o sea, ahorita se puso como bien popular un juego de Roblox que se llama Dress to Impress. Nice. Que es como un concurso de vestir a tu muñequita y te califican niñas de 12 años que están jugando Roblox. Y yo me enojo porque no me califican bien. Pero entonces,
¿qué sabe esta niña de fashion?
¿Qué sabe esta niña? Pero entonces yo jugaba y lo jugué 2 días y me aburrí. Y es como, ay, no, ya no. Pero, y así me pasa.
Tal vez es así como que en cosas hasta cierto punto desechables, ¿no? Es así como sí. que un juego de Roblox, la academia a la que voy a bailar no hace una diferencia, así va.
Ajá, o empiezo a hacer un hobby, me aburro y lo dejo.
¿Y tienes hobbies?
Sí, sí, o sea, bailar. Bailar es como ahorita mi hobby principal. O sea, hobby / trabajo, porque sí trabajo bailando pero te digo. Como artista también. Pues, no. No.
Wow.
¡Qué fuerte, va!
Sí,
o sea, lo único
sí.
que hago...
Me di cuenta en el podcast que no tengo hobby.
Ajá, me di cuenta que no. ¿No?
A mí me pasa también, fíjate, que, que todo empieza como que así, como algo divertido y después ya me pongo serio haciéndolo. Como esto, el podcast empezó así como que, ah, bueno, voy a hacer un podcast y...
Ahora digo, ya, chingadera.
Sí, ya llevo 3 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan no serio es, va?
Ajá, cabal. ¡Ay, sí! ¿Cómo pasa eso?
Y también con la música me pasa y todo. Entonces, al final me los paro tomando tan en serio que ya dejan de ser así hobbies. Y siempre sí son como válvulas de escape porque me sirven un chingo. Ajá. Pues sobre todo últimamente el podcast, o sea, como que estaba como viviendo cosas así bien turbulentas en mi vida.
Ajá.
Y como que el hecho de sentarme a platicar con una persona así sin distracciones me sirve un montón, va. O sea,
te desconectan.
Sí, y también como también estoy yendo terapia, ¿va? Entonces hago como la misma
muy
conexión
importante.
De que, o sea, con esa persona, con la psicóloga, hablo 1 hora completa y ajá. hablamos de lo que tenemos que hablar
sí.
y ya.
Es va. Rico desahogarse, sí. la verdad, más con la psicóloga. Muy necesario, vayan a terapia.
Sí, la verdad.
Todos
sí.
necesitamos. Pero, ¿sabes? Creo que sí tengo hobby. Escucho muchos podcasts. Ah, eso sí. podría ser un hobby.
Sí.
Sí, me gusta mucho escuchar podcasts. Siento que también mis podcasts principales son como de crímenes, de teorías de conspiración y todo eso, me encanta. Y escuchar música, me gusta descubrir música. Ah, otro de mis hobbies es manejar, o sea, como irme de road trip, así manejar, pero así dentro de la ciudad, como irme hasta casi que casa de Dios y regresar y todo, pero escuchando música en la noche. Eso me encanta.
Nice.
Ajá, pero acompañada, no sola. Sola me aburro. Me acompañé así.
Sí, a veces desestresa como echarse sus viajes, ¿verdad? Sí. Ya antes lo hacía más que ahora, pero sí lo hacía. Era así como que en la noche agarras así como que América's Reforma, ¿no? Así sin ir a ningún lado, dar la vuelta y después a mi casa.
Sí, aparte como ya en ese entonces, a esa hora ya no hay tanto tráfico.
Sí, es cierto.
Pues es como, ay, qué rico. No con el tráfico de ahorita que está terrible.
No, sí, está horrible.
Pero sí, cabal, eso me gusta. O sea, una vez, te juro, con la persona que iba, casi que llegamos a Jutiapa. De tanto brincar, porque queríamos como que buscar un lugar donde las estrellas, así bien cursi, ¿no?
Nice,
las estrellas se vieran bonitas. Pero llegamos, te juro, a una parte de la carretera que está horrible.
Ya oscuro,
y
no
fue
se miraba.
Oscurísimo. Aparte que era como... eran como medianoche, o sea, era tarde. Y yo dije, ay, no, aquí o nos van a saltar o nos vamos a accidentar porque no se mira nada. Aparte que las luces de su carro no se miraban tanto, que digamos, neblina, polvo. Ay, no, fue como, regresemos.
Qué lo que era.
Ajá, yo como, ya estábamos por, ay, no sé, pero ya casi que, ya sentía que llegaba Jutiapa, te lo juro.
¿Y tú crees que, retomando algún tema que estamos hablando, de que me contaste que te han invitado a podcast y como va a dar tu análisis, ¿no crees que es hasta cierto punto como una barrera que tú te pones así como de no entrar de lleno al chance de periodista o analista, sino que decir, no, es que yo creo contenido, yo no soy periodista, como para mantenerte un cacho al margen, ¿no?
Sí, no sé, mira, yo la verdad, sí, hablando las cosas como son, siento que yo también como que no me, o sea, yo solita me hago de menos, ¿sabes? O sea, yo siempre solita me hago de menos.
Y es que
porque me
3 ansiedad. Años.
Sí, 3 años, ay. ¿Ah? Sí, 3 años y medio ya haciendo esto. Y ya es bastante tiempo, pues, pero siento que como yo antes ni siquiera estaba interesada en la política, o sea, de verdad, yo te digo que yo me consideraba alguien tonta, así como bien ignorante en el tema, y me ponía triste porque veía a todas mis amigas y a mi pareja de ese entonces hablando de política y todos entendían, y yo como, yo ni siquiera entiendo qué es la Corte de Constitucionalidad, en ese entonces que yo tenía como 20 años, hace 1000 años, pero bueno, hace... 6 años. Y entonces, yo no entendía. Y eso me ponía triste y me hacía sentir muy insegura de mí misma. Porque era como...
si no te sentías así inteligente, digamos.
No me sentí inteligente. Pero siempre tuve como un amigo que, o sea, ha sido mi mejor amigo de ese entonces, que él siempre confió en mí y era como, no, es que tú sos inteligente y que no sé qué. Y que yo era, siempre me decía lo pilas que yo era y todo eso. Ajá. Un beso.
Gracias.
Y... y entonces, ya me chivé. Sí. Y entonces, pues, cuando yo ya me empecé a involucrar en este tema, como que me recuerdo que mi entrevista en Plaza fue como, bueno, ¿qué es la Corte de Constitucionalidad? Y yo como...
¿Te preguntaron eso?
Me preguntaron, o sea, para que ellos vieran si yo, pues, sabía, ¿verdad? Si era culta.
Es una corte de la Constitución.
Y yo como, pues, yo creo que es... O sea, dije algo que nada que ver. Y mi jefe de ese entonces fue como, algo así, pero ya vas a ir aprendiendo. Y mira, o sea, al final dedicarme a eso me hizo aprender, pero así, o sea, gracias al cielo. Y me siento muy orgullosa, eso sí, me siento muy orgullosa de mí misma, que aprendí mucho, porque leí mucho, pregunté todo. O sea, yo nunca me quedo callada así de no preguntar.
Qué bueno.
Y siempre preguntaba, me explicaban y pues eso. Entonces yo siento que tal vez me quedé con esa espinita de yo echarme atrás, yo echarme tierra solita, y que me da ansiedad como cuando ya estoy con gente muy pilas que yo admiro mucho. Y es como, porque yo sé que tal vez mi conocimiento en esos temas no está al nivel de ellos, y que sé que tal vez yo no puedo aportar información de tanto valor, porque pues yo voy aprendiendo con el paso del tiempo. Claro, no como ellos que llevan 1000 años y que estudiaron eso y pues que estuvieron siempre involucrados. Entonces yo me siento así como pollito comprado.
A mí sí me gusta escucharlos. O sea, en lugar de sentirme intimidado, me gusta hacerles preguntas. O sea, así como que, y más que tengo la oportunidad de tener el espacio de invitarlos aquí y aceptan. Entonces es así como que no me pongo al tú por tú, pues, porque es estúpido.
Sí, cabal.
Ayer me decía un señor. Saludos, señor, lo quiero mucho. Fue una exposición de 20 años de muerto de Mario Quiroga, que era un artista aquí. Y fui y estaba viendo los cuadros. Yo de la nada me abordó alguien. Ah, a mí me gusta mucho su contenido. Me dice, oye, va, buena onda, ¿cómo se llama usted? Y me dijo su nombre. Y me empezó a hablar acerca de la conversación que tuve con Lucrecia.
Ajá.
Hernández Mac. Y me dijo, algo que me gustó mucho de esta conversación es que usted escucha, me dice, y deja que hablen. Y yo como que, ajá, a huevos, ajá, sí, para hablar mejor hago un podcast solo, pues. Uh-huh. Si, si te invito es porque me interesa lo que haces y quiero escucharte y aprender, ¿verdad? O sea, uh-huh, si es de algo que sé, pues te pregunto tu punto de vista acerca de eso, pues, ¿va? Porque es distinto al mío, ¿va? Yo voy a tener una postura al hacer las cosas que hago, que va a ser bien diferente a la que vos tengas, ¿va? Entonces, por eso me gusta invitar a gente más inteligente que yo, ¿va? Y hacerles preguntas, pues, porque es así como que yo no sé ese tema, entonces tengo ideas y voy elaborando así de lo que vos vas diciendo y como que vos te extendés y yo te hago preguntas, entonces voy ahí, ¿va? Pero sí, sí me parece bien valioso como que siempre estar rodeado de gente que, pues,
sí,
sabe más que vos, pues.
Y eso, ¿sabes? Algo que siento también de estar rodeado de gente muy pilas y que incluso consideramos más pilas es que vamos absorbiendo todo eso.
¿Sí?
O sea, yo te digo como, por ejemplo, con María Olga. Uh-huh. Ella, yo siempre desde que la conocí, así, beso a María Olga también. Ella siempre de mis mejores amigas. Desde que la conocí, yo siempre le he aprendido tanto. O sea, en cuestiones de feminismo específicamente, okay, yo no entendía. O sea, te digo, las opiniones y como las posturas que yo tenía antes de conocerla, ja, o sea, alejadísima, ¿sabes? Yo súper como ignorante también en el tema y yo pensaba lo que yo veía en mis papás o lo que me habían inculcado desde pequeña, ¿verdad? Pero cuando conocí a ella y ella me explicaba siempre, veía su postura como ya pues con datos y todo,
¿sabes?
O sea, ya le aprendí tanto, 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 y siento que rodearme de tanta gente muy inteligente quizá en ese momento me hizo sentir muy insegura porque me hacía sentir tonta y que no podía aportar a ninguna conversación. Pero ahora de verdad que me he dado cuenta que fue muy enriquecedor. Uh-huh. Porque obviamente el aprendizaje no es así de instantáneo, sino que yo les fui aprendiendo poco a poco. Y ahora como que sí puedo estar en conversaciones en donde hablamos de temas políticos y uh-huh, todo eso. Y obviamente no es que yo aporte, pero también justo eso, escucho mucho y aprendo. Y pues ya voy como que yo agarrando para mi propio criterio y mi conocimiento. Y sí, es como, ¿no? Ajá. Pero siento que aún así todavía como que yo siempre he sido así sacando los traumas. Yeah. Pero siento que yo siempre he sido muy insegura.
Okay.
Entonces siento que también el ser muy insegura me hace también como, por ejemplo, rechazar a ese tipo de oportunidades. De etiquetas, cabal. Uh-huh. O invitaciones. Una vez me invitaron a un foro en donde íbamos como a hacer un debate o analizar un tema, una problemática. Yo me paniqué, yo dije, no, yo no voy a ir. O sea, me daba ansiedad de verdad ir a hablar de algo y sentir que iba a quedar así pendeja, te lo juro. Y lo rechacé. Y entonces le dije a otro amigo que fuera. Entonces dije como, perdón, no puedo. Y ya él fue en en lugar mío.
Pero has dado talleres, ¿no?
O sea, sí, pero he dado talleres de creación de contenido.
Ok.
Ajá. Okay. Ajá. Con storytelling y todo, uh-huh, esto, que es como lo que yo me siento más segura.
Claro.
Pero, ajá. Entonces siento que ha sido como más problema mío, la verdad. O sea, de pura inseguridad y pura, no sé, echarme para atrás y es.
Es que bien loco.
Negarlo. Sí, la verdad es que uno solito se pone sus propias trabas, la verdad.
Sí, y aparte también eso es un proceso de ir creciendo y ir aprendiendo quién sos realmente, pues, ¿va? Porque tenés 26 años, ¿va? Entonces
sí,
ponete cuando tengas 30.
Casi 26.
Ya vas a ser una mujer más segura, pues.
Sí, sí, sí. O sea, ya sé que voy a aprender más. Aparte,
claro,
que ya he ido formando mi criterio
también,
y todo eso. O sea, ya como que puedo discernir en cosas que estén bien o mal, en a quiénes apoyar o no, quiénes están bien o no.
Nah.
Y así. Entonces, sí, la verdad es que pues yo espero en algún momento como que ya sentirme más cómoda en esos espacios y no tan como
poquito
juzgada
comprado
por mí misma. Ajá,
sí,
como así.
Aparte está ese es como síndrome del impostor, ¿verdad? Que te da a veces de decir a Larán, yo no pertenezco aquí, y aquel como
sí,
sabe cómo habla
y
te vas así,
ajá,
hundiendo.
A pesar de los videos que, o sea, racionalmente sé que los videos les va bien, como uh-huh, los que hacemos en plaza. Y a pesar de eso, te juro que a veces tengo mis achaques de, no, es que siento que no lo estoy haciendo bien. Y te lo juro, pero es que es uno solito el que se,
sí,
el que, pues, sus traves, ¿verdad?
Sí,
que tengo
sí,
que ir a sanar, obviamente, pero tengo que regresar con la psicóloga, la verdad, no he regresado, perdón. Un saludo a Mercedes.
Sí, a mí no me gustan las, no me encantan las etiquetas tampoco, ¿va? Pero es así como que en cierto punto, Aymara, que te ve de cierta forma y vos no puedes evitarlo, ¿no? Porque hay gente que me pregunta a mí de, mira, explícame, no sé qué. Hay veces que son cosas que
sí,
ni yo le iba. Yo así como que, ah, fíjate que y lo leo rápido y es así como, ah, bueno, entonces sí.
Cabal, así como lo resumí.
Ajá. Chat GPT.
Sí, ay, cabal. Sí, ajá, o sea, por ejemplo, todas mis amigas del baile, cuando quieren saber algo de lo que está pasando en el país, me preguntan a mí. Que es como, mira, explícame, ¿qué está pasando? ¿Cómo fue esto? Y yo, bueno, mira, pues.
Mira.
Y yo en lo poco que...
El video.
Ay, cabal. Es más, aquí un video, mira. Ajá. Y entonces siento que por eso mismo, como que todas las personas me dicen como, ay, es que tú sos periodista. Y es como, es que yo no me identifico como periodista, pero... Ajá, es como mi problema de personalidad.
¿Pero si te gustaría hacerlo en algún momento o simplemente es algo que has aprendido por lo que has hecho?
Es algo que he ido aprendiendo con lo que he hecho. Pero siento que estoy bien con lo que hago. O sea, a mí me gusta cómo lo hago. Yo personalmente no me veo haciendo notas ni nada. Me puedo ver haciendo como reportajes o cosas así.
Claro.
Más que todo como storytelling o como crónicas, ¿verdad? Pero no ya escribiendo así que tus notas y todo. Pero me gusta cómo lo hago y lo que hago. Y siento que pues tal vez ya se volvió como mi área cómoda también. Pero, ¿sabes? Eso también ha sido un problema. Que como la gente piensa que yo soy periodista, muchas veces incluso hay gente que... Ay, voy entrando a temas más personales.
Dale.
Pero incluso hay gente que a veces cuando yo les pido ayuda, como, mira, ¿me podés como tal vez compartir información acerca de este tema? O necesito datos o cosas así, como, mira, ¿me podrías compartir? Es como, ellos como, no, eso es tu trabajo. Y es como, yo no soy periodista, o sea, tú sos el periodista, ¿verdad? Tú ahí me deberías de poder ayudar a mí porque somos un equipo.
Periodista.
Ajá, yo digo, sí. O sea, al final como mi trabajo es hacer los videos. Porque sí me han dicho eso, como... A veces cuando he pedido ayuda o algo así es como, pero yo no le voy a estar haciendo el trabajo a Diana. Y yo de...
¡Hala!
O sea, pues no me estás haciendo mi trabajo, ¿verdad? Porque mi trabajo es otro. Mi trabajo es hacer guiones y producir los videos y hacer guiones con la información que me están dando.
Sí.
O con la información que tal vez yo puedo investigar. Pero al final, ahorita como por mi flujo de trabajo, que ya sacamos más videos a la semana, pues yo decidí...
¿Cuántos
videos
sacan?
2.
Ok.
O sea, por la... producción, que tú sabes que la producción de un video no te sale como en cuestión de una hora, ¿verdad? No. Entonces, al final, como yo me dedico a hacer como todo el proceso de producción, desde la idea, que resumo la información, hago los guiones, ya luego me voy a grabar y ya luego lo edito. Entonces, eso ya lleva su tiempo, ¿verdad? Pero hay gente que piensa que así. Entonces, como... Hay gente que incluso me pregunta como, ay, pero ¿por qué no haces más videos? ¿Por qué no haces 3-4 videos a la semana? Y yo... O sea...
Apenas puedo con 2.
Ajá, apenas puedo con 2, ¿verdad? Sí. Y yo sé que tal vez podría incluso... O sea, han habido semanas que hago 3 videos, pero es como de verdad ya casi que termino así del estrés como... Pero sí, hago 2 videos.
¿Y una producción cuánto te toma? O sea, digamos...
Mira...
¿Cuánto están durando tus videos ahorita?
Están durando como 2 minutos.
Okay.
Yo quiero que duren menos. Pero
menos,
es que es difícil, sí. Es bien difícil sintetizar la información. Y ahí, y es que sabes dónde yo me bloqueo, es en el guión. O sea, el guión yo me puedo tomar un día o un día. Sí, me puedo tomar un día haciendo un guión. Cuando me estreso, porque a veces pienso como, o sea, ya está la nota hecha. Y lo único que me toca hacer es sintetizar la información y pasarlo a un guión.
Claro.
Pero es que es difícil, o sea, de verdad, este trabajo, este ejercicio de sintetizar un producto súper denso a algo entretenido y hacerlo, pues, diferente y divertido, es un trabajal, o sea, creativo, ¿sabes?
Sí, loco.
E incluso me recuerdo que mi psicóloga me decía una vez que para los trabajos creativos, en donde nos toca como pensar mucho, es... imposible de verdad dedicarles horas seguidas, o sea, muchas, no me recuerdo cuánto fueron las horas que me decía, pero creo que era como que le podemos dedicar casi que 2 horas seguidas.
Okay.
Y después ya nos hacemos como nuestro descanso y para pues, liberarnos la mente, porque al final la creatividad, o sea, es algo que sí te quema.
Sí.
Cuando estás así, pero dándole pura locomotora.
Sí, sí, sí es
te
loco.
Quema.
Sí.
Pero...
Y más creatividad con obligación, porque también es así.
Ajá.
Ponete, a mí hay semanas que me fluyen 3 videos, 2 videos, y hay semanas que no hago nada. pero no tengo presión de hacerlo.
Ajá. Eso es lo rico.
Ajá, pero sí. Tú sí tenés como, es tu trabajo, ¿va?
Ajá, cabal. Entonces... que sé que tengo que sacar 2 videos ajá, a la semana. Han habido otras semanas que solo saco uno porque tengo otras cosas que hacer, como animaciones o cosas así, o porque me enfermé o algo por el estilo. Pero sí, entonces me toma como ese tiempo en los guiones. De ahí, cuando grabo, me tomo tal vez como 1 hora grabando. Depende de pues la qué tanto quiera hacer. Y editando me tardo como 4 horas editando los videos.
Sí, es bastante.
Porque sí me gusta. Sí, y yo me pongo a pensar por qué me tardo tanto. Y de verdad no es como que me la pele o algo así, sino que me paso las 4 horas en la computadora. Pero como le meto animaciones, eso, le meto efectos, y no es como que
imágenes ya, y todo.
Y no es como que fácilmente yo ya sepa cómo lo voy a hacer, sino que me tardo buscando qué imagen va a ser la mejor, pensando qué efecto meterle. O sea, a veces hago mucho y se lo borro porque ya no me gustó. Entonces, lleva su tiempo, la verdad. Porque a mí sí me gusta hacerlo bonito, hacerlo bien. Obvio, han habido ocasiones que es como, ya quiero terminar este video, ya estoy harta, ya quiero descansar. Pero
es que 4 horas es un chingo, mano.
O sea, a veces sí me
¿Y tú canso. Cuando haces el guión, no tenés así como en mente como los punchlines que vas a usar, digamos, o sea, las imágenes y todo? O sea, decís, o sea, dije esta cosa y voy a usar una foto de Consuelo Porras.
Uh-huh. A veces sí. Mira, cuando ya lo voy haciendo y cabal me surge la idea como, ay, aquí quedaría perfecto eso. Sí, cabal. Porque mis guiones como que tienen el lado de, ¿qué voy a poner en de imagen? ¿Va? Sí, claro. Pero nunca lo lleno, para ser honesta. Solo cuando sí se me ocurre en ese momento como, aquí agregar imagen de Consuelo Porras, por ejemplo. Uh-huh. O aquí agregar frase de caso cerrado. O cosas así. Cuando se me ocurren ahí, sí. ¿Ves? Pero muchas veces yo voy trabajando pues sobre el video. Okay. Y ahí se me van ocurriendo más cosas.
Sí, es otro chance también, pues. Ajá. O sea, sí es complicado.
Sí, y eso, y pues ya después lo publico y empiezo a trabajar en el otro video.
Y así sigue mi vida.
Ajá. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho, o sea, genuinamente me gusta mucho, mucho, mucho los videos que hago, porque me gusta bastante sentir que estoy aportando. O sea, como que siento que todo eso le está como sumando así como su granito de arena, como dirían por ahí, a la sociedad y a los jóvenes. Y eso me gusta bastante.
¿Y te gustaría trabajar eventualmente con alguna marca así de lo mismo? O sea, ponete, viene mañana Pepsi y te dice, mira, te vamos el doble que estás ganando ahorita. Así, 3 veces lo que estás ganando ahorita.
A la madre. No sé.
O siempre te gustaría como la misma línea de información periodística.
No, sí estoy abierta a cambiarme a otros giros. Okay. Más porque... como que me gustaría ampliar mi experiencia y todo eso. Uh-huh. Ajá. Pero sí, o sea, lo consideraría, la verdad. Ahorita, pues, estoy como feliz haciendo los videos. Y tal vez en algún momento de mi vida, ya cuando ya lleve como así que mis añales, ¿verdad? Ya puedo decir como, bueno, ya me siento lista para cambiarme a otro giro. Ajá, a otra área. Y lo bueno de que justo que en la universidad donde estuve... siento que como ahí no nos especializamos, que es un arma de doble filo, ¿no? Sí, al final, sí. Porque te enseñan de todo un poco, a comparación de otras donde te especializas, que te enseñan solo de eso, ¿verdad? Pero yo siento que, por ejemplo, a mí sí me ayudó mucho que me enseñaran de todo un poco, porque pues siento que sé hacer, sé defenderme en varias áreas, como que puedo batear en otras áreas. Sí, pues. Como que no me... Si, por ejemplo, me ofrecen un trabajo comunicación interna, sé que me puedo defender ahí. O de locución, sé que me puedo defender ahí. O de comunicación externa. Uh-huh. Es más difícil, pero igual, o relaciones públicas y todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sé que como que puedo defenderme ahí en
diferentes contextos.
Ajá, cabal.
Sí, es que también es bien generalista la universidad en ese aspecto. O sea, ajá, te enseñan a editar, a ser host, a locutar.
De todo, sí, cabal. Producir.
Sí, y te da herramientas, porque mucha gente que conozco de la universidad, los conozco de diferentes ámbitos. Algunos son hosts, algunos son editores, algunos son camarógrafos, algunos son actores, se van así por todo lado, man. Algunos hasta paran así haciendo muebles. Ebanisteros.
Nada, ¿sabes? Qué verdad. Sí, sí, la verdad es que sí. Que solo casi que estudiaron para tener el título, pero ya es como, me voy a dedicar a otra cosa.
Claro, claro.
Sí.
Pero qué loco. Bastante. ¿Cómo te seguimos en redes sociales?
Como @paucobar.
Cobar. ¿Y tenés Twitter?
Sí tengo Twitter, pero o sea, lo uso, ni lo uso, o sea, lo uso para ver y le doy like, aprovechando que ya no se miran los likes. Nah. Pero eso me cae mal porque la verdad yo sí estoqueaba a uno.
Fue una buena época esa.
Una buena época cuando quería saber el chisme, o sea, quería como que una pareja había terminado, por ejemplo, y te metías a ver los likes como para intentar identificar qué había pasado. La verdad es que yo sí soy muy stalker, o sea, yo sí soy stalker, o sea, pura. O sea, te juro, una vez con una amiga supimos en dónde vivía el chavo que le gustaba por una historia que él subió en Instagram. Entonces yo me puse bien stalker a buscar así y encontramos.
Reverse search en Google, ¿verdad?
Y yo como aquí vive, aquí ya lo podemos ir a buscar. No, no hagan eso. Sí, pura la de Baby Reindeer. Pero
qué gran serie.
Sí, bueno, sí. Pero sí, sí tengo Twitter, pero no lo uso. Realmente no. Ni tuiteo.
¿Sí ves?
Ajá. Y el otro, el profesional, como el formal, tampoco lo uso. Entonces, yo soy un espectador, un fantasma.
Pau Cobar.
Ajá, Pau Cobar en Instagram.
Buena onda por venir y gracias por tu tiempo, ¿viste?
A ti.
¿Tenés por algo la que, alguna obra o algo así que querrás anunciar?
sí, vayan a ver Navidad Fantástica.
¿Cuándo es eso?
Ajá, es el. Bueno. En diciembre, no sé exactamente la fecha, pero va a ser en el Teatro Lux. Pero vamos a estar el 9 de noviembre en Fontavela, bailando para la inauguración navideña del Centro Comercial.
Okay.
Entonces, ay, eso me hace muy feliz. Esa es como mi otra personalidad, bailarina y actriz. Y
te reconocen así cuando vas a bailar, así gente, así como que, ay, tú sos
el... Sí, una vez, o sea, eso sí, como, ay, me da pena todavía.
¿Dónde le firmo?
Sí, pásame la camisa.
Fíjate que ahorita no estoy tomando fotos.
O sea, ahorita que estuve en una obra que se llamaba In the Heights, varias personas, o sea, mis amigos del elenco me decían como, mira, una amiga me preguntó si ella era la de los videos, de TikTok, que no sé qué, yo... Así soy. Y era como ellos estaban en el público y me veían y era como, se preguntaban cómo será o no será, porque ahí estaba ultra maquillada y todo, ¿verdad? Pero sí, sí, una que otra persona como que sí me ha preguntado de, ah, yo te conozco. Y yo, no sé. Pero yo como, no sé de dónde. Pero sí, la verdad es que, pues bonito que la gente vea los videos, que les salga, sí. ¿Verdad? Que TikTok los muestre.
Sí, la verdad sí. Es importante también llevar el mensaje que uno quiere llevar, ¿verdad?
Sí, sí, bastante.
Pero bueno, pues, gracias.
Pero bueno.
Adiós.
Bye.